7 de la mañana, 13 minutos. Felipe, me dice un oyente que está pasando un poquito agachada aquí la Dirección Nacional de Inteligencia. Que es Néstor, es que se debería encargar de estos asuntos. ¿Quién es el director de inteligencia de esa dirección, Ricardo?
Néstor, el vicealmirante Rodolfo Amaya Kerguelen, hermano del general Juan Pablo Amaya. Usted recordará que siempre fue un aguerrido y tropero oficial del ejército colombiano. El vicealmirante Rodolfo Amaya es hoy el director nacional de inteligencia. La dirección de inteligencia, Néstor, hay que recordar que fue creada luego de los escándalos del DAS. El DAS se liquida, el DAS era la policía de la presidencia de la república, básicamente era la encargada de custodiar al presidente de la república, y se crea la Dirección Nacional de Inteligencia.
Usted dice en un trino, Felipe, el expresidente Andrés Pastrana, lo siguiente. Señor presidente Iván Duque, llegó la hora de revivir la inteligencia. Que su antecesor, esto es con vainazo, ¿no? Como usted se imaginará.
Claro, obvio.
Que su antecesor desmanteló para complacer a los narcoguerrilleros. Información para el expresidente Pastrana. Hay una Dirección Nacional de Inteligencia, eso no se ha desmantelado. Lo que pasa es que tal vez no está funcionando como corresponde.
Ese es otro cuento, pero además el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, no se desmanteló para darle gusto a los narcoguerrilleros, como dice el expresidente Pastrana. Se desmanteló por los escándalos de las chuzadas en el segundo periodo del expresidente Uribe. Y los seguimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Por la cual fue condenada la directora, entonces la
autoridad. El tema de migración lo cogió Migración Colombia. Y el tema de inteligencia, por eso dijo Felipe, esta Dirección Nacional de Inteligencia.
Pero esta Dirección Nacional de Inteligencia, Néstor, brilla por su ausencia, porque como lo decía ahora temprano María Consuelo, y lo hemos venido diciendo, Néstor, ¿dónde está la inteligencia del Estado colombiano?
Claro, ese ha sido un reclamo.
Creo que más inteligencia tienen ellos, Felipe, que saben cuál es el helicóptero, dónde viaja el presidente, a qué lado viaja el presidente, a qué horas aterriza el presidente. Tal vez aquí hay lecciones de inteligencia que hay que aprender. Aurelio, señor.
Sí, usted recuerda, es un reclamo casi que consuetudinario en esta mesa. Hagamos un recuento. Lo del atentado en la Escuela de Policía General Santander, el atentado de Cúcuta, el atentado al presidente Duque, todos los hechos de las acciones violentas de grupos claramente definidos por la violencia en el tema del paro. Sí, realmente no hay movilización que no esté infiltrada de inteligencia a todo nivel, no funciona. Realmente aquí sí hay un llamado ya, pues, de vida o muerte, porque así fue. Ahora, Néstor, yo realmente estoy muy, digamos, escéptico frente al tema de las especulaciones que se hagan. Yo creo que lo más conducente, lo más conveniente, es esperar qué pasa con esas investigaciones. ¿Quiénes eran las personas? ¿Qué móviles tiene? ¿A qué organizaciones pertenecen?
¿De qué me está hablando? ¿Que no, usted no cree mucho la tesis del gobierno hoy, Aurelio?
Pero es que cuando usted tira una tesis, Néstor, sin tener todavía todas las pruebas, etcétera, yo estoy realmente
pero
muy escéptico.
Puede que las tenga también muy... y no las conocemos ni usted ni yo, Aurelio.
Bueno, pero claro, pero pues como yo tengo que supeditar mi opinión a lo que yo tenga, y a lo que tenga la opinión, pues sí,
o confiar en la opinión, si está, es otra.
Si está esperando, sí, pero estamos esperando una explicación exhaustiva, detallada, minuciosa, por la gravedad de los hechos. Es que los hechos son supremamente graves. Y eso sí requiere que no digan, no, que guardémonos una cosa, no. Colombia, la opinión colombiana reclama, ante la falla de la inteligencia, por lo menos una explicación muy exhaustiva, muy juiciosa de esto. Yo no creo en la teoría del autoatentado, por ejemplo, que tanta carrera ha hecho.
No, pero esos son tres idiotas, sí. Aurelio, tres idiotas en redes sociales echando el cuento del autoatentado.
Sí, pero no
se moleste, que eso no tiene ninguna seriedad.
Sí, a veces hay senadores de la República que uno sabe cuándo funcionan como senadores y otras veces como libretistas. Uno no, ya realmente no sabe cómo.
Pero sí hay que decir.
¿Cuándo dejan de ser libretistas y cuándo siguen siendo senadores?
Entiendo el vainazo. Tal vez por esa imaginación febril es que comienzan a montarse en esas teorías
autoatentado,
las teorías
conspirativas. Néstor, pero si hay que recordarle una cosa al país. Yo no sé qué parte de la historia de Colombia no han entendido grupos que pueden creer que la violencia resuelve las contradicciones en Colombia. O los grupos de un mesianismo revolucionario, pseudo-revolucionario, que además han convertido ese mesianismo en empresa criminal fuera de eso, o grupos también que han dicho que la solución en Colombia es armar a la población civil.
Esa es una buena reflexión, Aurelio, para meternos en el tema de qué hubiera pasado, solo por un segundo piense, qué hubiera pasado si bajan el helicóptero, si matan al presidente de la República.
Claro.
Entonces, yo creo que aquí hay una gran lección. Aquí se tiene que dar una unidad en una cosa, todo el mundo contra los métodos violentos.
Felipe, ¿qué hubiera pasado hipotéticamente si matan al presidente?
No, Néstor, no, es que no... no
es que allá iba
no,
yo.
No me atrevo a especular, pero lo que pasa es que este es un país que con todas las dificultades...
Radicalizar la política, convocar nuevas elecciones, gana un presidente de tal corriente política que le va a dar más duro a los señores que mataron al presidente.
El país reacciona.
Es además volver a la guerra más cruda.
Claro, claro, además de la supuesto. Solidaridad y el rechazo, yo insisto, atentar contra la vida del presidente es atentar contra la seguridad nacional. O sea, es que es no solo por lo que representa simbólicamente, sino porque si el jefe de las fuerzas está en peligro, pues esa cascada de riesgo es para toda la sociedad y para toda la institucionalidad. Entonces, pues preocupa mucho que esta seguridad de la vida del presidente Iván Duque ha estado en entredicho, no es la primera vez, desde el día de su posesión.
Desde hace varios días, Álvaro, se ha venido hablando sobre lo que está pasando en Cúcuta, y no es un descubrimiento que Norte de Santander es un departamento muy complejo por todas las variables que tiene, porque es fronterizo con Venezuela, Álvaro, porque hacen presencia todos los grupos ilegales, porque la frontera es incontrolable, pero han pasado dos cosas en 15 días, ¿no? Dos cosas en 15 días, sí. El atentado a la Brigada 30 y ahora el atentado al presidente Duque. Algo está pasando en Cúcuta.
Esa tendencia es lo más preocupante, porque el atentado es un atentado chapucero, porque pues fusiles contra un helicóptero artillado tienen pocas posibilidades de éxito desde abajo, pero lo preocupante es que se atrevieron a hacerlo. Y en estos momentos lo que hay que ver es si los fenómenos de violencia van a cambiar, si ya pierden el respeto hacia inclusive la figura del presidente de la República y se van a intentar cosas como estas en el futuro. Lo mismo los fenómenos de violencia en Cali, de ahí que va a salir fenómenos de guerrillas urbanas. Eso es lo delicado. Hay estudios recientes que demuestran que la violencia se dispara en sociedades que están sintiendo caos, que hay sobre todo mucha división política. En Estados Unidos, por ejemplo, después de las marchas de Black Lives Matter, se disparó la violencia ciudadana en ciudades como Nueva York.
Néstor.
Es una percepción de que todo se puede. Y ahí empiezan ahí es donde empieza a mutar los fenómenos de violencia, porque sienten que hay un nuevo entorno. Entonces, hay que pararle bolas a esas nuevas circunstancias.
Claro. Pero de todas maneras, Néstor, hay que insistir en algo. No es inocuo el atentado, porque es que basta con que una bala de esas entre a la cabina, que rebota y se baja, por decirlo en términos muy de calle, alguna persona. Entonces le pierde la vida a alguien. Entonces no se puede tampoco despreciar el plan, porque es simplemente un tiro, Néstor. Una bala que haya podido entrar a la cabina, chao.
O donde le pegue padre, donde en el rotor de cola o en un punto crítico del helicóptero, pues termina esto en una tragedia con el presidente asesinado, ministros, gobernador, ahora nos enteramos que también estaba un senador. Yo creo que no podemos minimizarlo ni ponerle adjetivos que tiendan a eso, a un atentado directo contra la vida del presidente de la República. Yo creo que acá tienen que hacer las labores muy rápidamente los organismos de inteligencia e investigación criminal en este momento, como lo decía el general Vargas, para rápidamente, no solo con los autores materiales, entiende por qué dejaron los fusiles, salir de ese barrio con fusiles seguramente habría sido súper peligroso para estos tipos, porque estaban buscando, seguramente rápidamente se movilizó la policía, las tropas en tierra para buscar a quien había disparado contra la comitiva presidencial.
Daniel, pero me parece un poco prematuro de todas maneras que la policía o que el gobierno colombiano presente estos fusiles como los que fueron los que le dispararon al helicóptero, sobre todo por lo siguiente, porque uno de esos fusiles es de la Fuerza Aérea venezolana o de las fuerzas militares venezolanas. Entonces,
pero hay unas pruebas de balística que demuestran
y usted mismo decía, Daniel, ahora que también había ocurrido el caso de
pero es que las pruebas de balística coinciden con los fusiles,
pero
yo creo que no lo hicieron.
Eso fue lo que nos contestó el ministro, que todavía no han hecho
las... Tienen que hacer las pruebas de balística para que coincida.
Pero lo que me parece es prematuro, es decir,
en el helicóptero,
puede que eso sea verdad, pero me parece prematuro decirlo porque ya se pone meter a Venezuela en el tema, sobre todo por lo que usted acaba de decir hace un momento, Daniel, que la bomba que pusieron también en Cúcuta, en la base militar, que afectó intereses de Estados Unidos, pues entonces vamos sumando hechos que pueden generar un problema muy importante,
pero,
que puedes escalar.
María, ¿y si está Venezuela detrás?
Claro, no importa, pero siempre y cuando las pruebas sean ya definitivamente probadas, es decir, que el fusil sea probado, que con ese fusil se disparó y que ese fusil
bueno,
tenía...
Además, porque la eventual hipótesis de la participación venezolana no necesariamente es del gobierno venezolano. Recordemos que Jesús Santrich, en un video que se viralizó, amenazó de muerte al presidente Duque, y él estaba en Venezuela cuando supuestamente falleció. Entonces, tenía colaboración de algún tipo de organismo en Venezuela. Entonces, no necesariamente es el gobierno de Venezuela, pero el caos en Venezuela es conocido por todos.
Creo que